En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
En el Generación Costanera generamos energía para construir juntos un futuro mejor. Conoce más en enel.com.ar.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook/SEAMSE Oficial y en Twitter @SEAMSE Oficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
¿Sabías que OSDE tiene la cobertura de salud más amplia del país? Contamos con más de 125.000 profesionales en cardiología, pediatría, traumatología, oftalmología y de todas las especialidades. Ingresa a osde.com.ar y encontrá los que necesites. También podés acceder a información sobre los planes, cotizarlos y mucho más.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Caminando Buenos Aires con Guillermo Kelmer, Daniel Goodman y Sebastián Clemente.
Estoy muy bien, Luis. Me enamoré. Estoy muy feliz con eso. Muy feliz.
¿Hasta dónde me admitas? Pregunto.
Sí, sí,
pregunto. ¿De quién?
Se llama Milagros. Me hace muy bien. ¿Sabes qué? Siento que me descontractura, me desestructura. Yo a veces soy un poco rígido, duro. Siento que ella me ablanda. Siento que me hace bien. Es una mujer súper comprometida con su trabajo, muy inteligente, apasionada. Nos reímos mucho, me hace reír. Tiene una energía positiva, transmite buena onda, me hace bien en ese sentido. Muy sensible, muy familiera.
Estamos bien es una respuesta que suelo escuchar en los programas.
Estoy feliz, así te lo digo.
Estás en pareja. Estoy feliz. Formalmente yo puedo decir, el jefe de gobierno... precandidato a presidente de la Nación.
Estoy feliz y me enamoré. Te lo digo, es lindo, ¿sí? Lindo decírtelo y ya te digo, me hace muy bien.
¿Se la conoce? ¿Trabaja en la actividad pública, privada?
No, trabaja en el gobierno, en la ciudad. Está a cargo de tercera edad. Ella trabajó mucho con María Eugenia Vidal en la provincia. Estaba a cargo de todo el programa de integración de villas en la provincia, que era una de las grandes prioridades de María Eugenia. Así que trabajaba con ella en eso y ahora está trabajando con la ciudad, con Fernán Quirós, ella en tercera edad.
10:08, arrancamos una nueva edición de no sé si intrusos o Caminando Buenos Aires. Vamos a seguir llamándonos
bueno.
Caminando Buenos Aires. Sí. Noche de confesiones, ¿no? Se confesó
anoche.
Anoche en el programa de Luis Novarecio en La Nación Más, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, blanqueando. Esto era, digamos, se sabía hace tiempo que estaba.
Yo me quedé, Rodríguez Larreta se separó de Bárbara
Se paró de Bárbara 10 en la pandemia, creo que era.
La wedding planner,
sí,
¿no?
Sí, wedding planner, madre de... Ellos tienen 3 hijos, sí. la más grande es de Bárbara con otro marido, pero la crió prácticamente Rodríguez Larreta. Ella le dice padre, que lo trata como un padre.
Sí.
Tienen 3 hijas, la más chiquita debe tener 4 o 5 años. Se separaron en 2021, por lo menos lo anunciaron.
Sí.
Y el run run este de que Larreta estaba él no dice en pareja, él está muy enamorado, no, no sé cuándo se terminó de enamorar, pero que estaba con esta funcionaria del gobierno de la ciudad, viene circulando hace varios meses. Sí. Yo creo que él dice que ella...
Se sabía el nombre, incluso, todo.
Sí, nadie lo había anunciado. Llama...
Milagros.
Milagros, le dicen Mailing. Uh-huh. Debe decir el apellido correcto, porque o sea que tenemos sí. la información completa.
Sí.
Milagros Mailing. Mailing es el apellido. Uh-huh. Es actualmente funcionaria de...
Sí, eso lo dijo. Que trabajaba con María Eugenia Vidal.
Sí, a principios de 2016, ingresó a la Secretaría de Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires y quedó a cargo de la Dirección General de Tecnología y Ciudad Amigable. Viste que hay secretaría para todo, ¿no?
Hay secretaría para todo, sí.
En diciembre de ese mismo año fue convocada por Emanuel Ferrario, quien hoy es el vicepresidente primero de legislatura, ¿no? Quien ha pasado alguna vez por estos micrófonos. Habían trabajado juntos. Ferrario se la llevó a la provincia de Buenos Aires cuando asumió Vidal, para incorporarse como directora provincial de coordinación de la gestión, desde donde comenzó a interactuar justamente con María Eugenia Vidal. En 2018...
La integración de villas de la provincia de Buenos Aires, sí, que mucho no se hizo hasta donde yo sé, ¿no? Porque se ha avanzado en la ciudad de Buenos Aires, bastante, pero en la provincia de Buenos Aires...
En 2018 Vidal le ofreció hacerse cargo de la Subsecretaría de Integración Social y Urbana, desde donde lideró el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana, o PISU. Hasta que a fines de 2019, con la derrota Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, asumió como jefa de gabinete la Secretaría de Integración Social y Urbana del barrio Padre Mujica, del barrio 31.
La Villa 31.
Sí. Durante el arranque de la pandemia, Mailing coordinó el operativo Detectar en barrios vulnerables, la vacunación antigripal 2020, los estudios de cero prevalencia y el programa Mayores Cuidados, entre otros proyectos. Desde agosto de 2021 quedó a cargo de la Secretaría de Bienestar Integral, que depende del Ministerio de Salud, que conduce Fernán Quirós.
¿Ahora no debería irse del gobierno de la ciudad si es funcionario de Larreta?
Pregunto. Sí, debería irse. Larreta en esta entrevista con Novarezio dijo que... Si, Novarezio preguntó si la va a sumar a su campaña, si piensa hacer campaña con ella. Le dijo que sí, que se siente muy cómodo. Yo creo que cuando dice que me descontractura... es difícil descontracturar a Larreta, quien lo conocemos sabemos que es una persona bastante contracturada, sí. Y yo creo que este anuncio no sale de su contractura, digamos, ¿no? De tener todo ideado, armado, según lo que dicen las encuestas.
No pareció muy espontáneo.
Es un momento que Macri está subiendo en la consideración, que Macri le pone, si querés, unas piedras en el camino que él había planeado hacia su candidatura o precandidatura a presidente. Pero bueno, se confesó, dijo que está muy enamorado.
Pero por eso la pregunta obvia es cuánto tiene esto de confesión de cosas realmente de corazón y cuánto tiene esto de estrategia
electoral. No, a ver, yo lo que digo es, no digo que esté inventando una relación, seguramente la relación existe, está muy enamorado, puede serlo. Digo, el momento de anunciarlo, el momento de blanquearlo, el momento de empezar a mostrarla, creo que sí, como vos bien decís, está todo estratégicamente armado. Vamos a tomar a Seba Clemente, lo tenemos desde el anonimato, pero seguramente con más datos. Seba, buen día, ¿cómo te va? No te escuchamos.
No te escuchamos, Eva.
¿Estás muteado?
A ver ahora.
¿Ahora me escuchan?
Ahora te escuchamos perfecto.
Ahí sí.
Ahí está, bueno. No, lo que habría que agregar a esto es que hace cosa de un mes, un día sábado, Bárbara Díez hizo un posteo en Instagram bastante enigmático, en el que hablaba bastante mal de Horacio Rodríguez Larreta y planteaba algunas incógnitas, y eso debe haber puesto a... alguna alerta, porque si bien no tuvo una gran repercusión, sí recorrió las redes sociales y demás, quizá, digamos, pensaron que la estrategia de blanquear que había una relación del jefe de gobierno con esta funcionaria podía llegar a ser el momento justo. También hoy se difundió una fotografía de Rodríguez Larreta con Milagros Mailín cenando junto con María Eugenia Vidal y Enrique Sacco, que es la pareja de María Eugenia Vidal.
Quique Sacco.
Y con Emanuel Ferrario y su pareja.
¿Pareja será?
Bueno, es su pareja. En un restaurante de Palermo, decía, en una parrilla de Palermo, en una cena que se dio el lunes por la noche. Hay un medio que tenía esa foto. Lo que cuenta ese mismo medio es que esa foto la tenía el lunes por la noche.
¿Qué, la revista Caras?
No es la revista Caras, es Infobae.
Okay.
Y que incluso la foto está publicada con un sello de agua, esos característicos que se ponen para que la foto no se la robe otro medio.
Sí.
Pero está esa foto, y lo que cuenta la nota que acompaña esa foto es que hubo todo un trabajo de chequeo previo y demás, y supongo que algo tiene que ver con eso la nota que la Reta le da a Novarecio, y en la que se habilita esta pregunta y en la que surge esta respuesta, digamos, de decidir blanquear la relación.
Cuando se separó de Barba 10, sí, empezaron a circular distintos nombres decían, se separó porque está, incluso decían que había un embarazo por medio, que fue, obviamente fue dementido.
Sí, está con otra.
El nombre de Milagros Mailing sonó rápidamente. Todos los que trabajaban con ella y con su entorno salieron a negarlo. Incluso decían que estaba en pareja con otro funcionario, jefe de gabinete de su área y ese tipo de cosas. Bueno, indudablemente algo estaban haciendo por ahí, ¿no? Y terminó floreciendo este amor que anoche Arreta, sí, salió a anunciar, ¿no?
Sí, la pregunta es, bueno, cuánto va, si esto puede influir en las posibilidades electorales de Rodríguez Larreta. Willy dice que no
digo que sume.
No, me estoy acordando del caso Martín Insaurralde de Jessica Sirio.
Sí.
Que el caso Martín Insaurralde de Jessica Sirio fue anunciado durante cuando Martín Insaurralde
candidato a diputado.
Claro, encabezaba la lista de candidatos a diputados bonaerense de, sí, Cristina en el año, bueno, no me voy a acordar, 2013 creo que fue, que pierde con Massa.
Sí. ¿Se
acuerdan?
Sí, 2013, anunciado y promocionado en nada menos que en Showmatch, ¿no?
Sí, muy promocionado, Martinelli, bueno.
Que era un programa que tenía 20 y pico puntos de rating todas las noches en esa,
bueno,
época.
A mí me contaron de buena fuente una linda historia que se puede contar sin mencionar la fuente, por ejemplo, pero es una fuente muy cercana a Martín Insaurralde, que es una historia realmente de película, y creo que hay de hecho una película de Sandra Bullock que es, sí, una historia más o menos así, que sí. No sé si ustedes la conocen, ya saben lo que voy a decir.
Sí, creo que sí.
Que dicen que el romance ese de Martín Insaurralde con Jessica Sirio fue un romance arreglado para
promocionar su candidatura.
Para promocionar la candidatura en aquel momento de Martín Insaurralde, y que durante el transcurso de ese romance arreglado, que se sacaban fotos, que hacían la pantalla esta de mostrarse enamorado, se enamoraron realmente.
Sí, hoy tienen una hija en común.
Claro, y se enamoraron realmente y formaron pareja. Una historia, o sea, de película, ¿no? Como te digo.
La película de Sandra Bullock, que es creo que con Ryan Gosling.
Exactamente.
Ella es una editora muy famosa, muy con mucho poder, y tiene a Ryan Gosling, que es un asistente, y como ella es canadiense y están a punto de deportarla, se inventan como un romance, y ella tiene que tener un novio, un marido estadounidense, para que no la deporten. Uh-huh. Tiene que ver con eso. En aquel momento, a Insaurralde, al principio, también estaba Florencia Peña en el programa de Tinelli, y había como un rumor que había romance. Bueno, después se ve que giró hacia Jessica Sirio, bueno, quien es hoy su mujer, ¿no?
Bueno, de la ficción vamos a pasar rápidamente a la realidad. Vamos a volver a nuestro programa habitual, Caminando a Buenos Aires. Esta semana se conoció finalmente esto que denominan ahora dólar Qatar, que hasta anoche no estaba todavía reglamentado, que es básicamente encarecer lo que es el dólar turista, sumarle, yo no sé si más impuestos o cómo,
sí,
denominarlo.
Sí, es un nuevo, sí.
Es un para nuevo gastos en exterior.
25%.
Claro. Sí, para saber un poquito más del tema, para ver bien de qué se trata, estamos en comunicación con Luis Seco, economista y director de Perspectivas Económicas. Luis, ¿qué tal? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. Gracias por llamarme.
No, por favor, gracias por atendernos. Para entenderlo mejor, este dólar Qatar, que es el mismo dólar turista que tenemos hasta ahora, ¿encarece un impuesto o encarece la cotización? No nos termina de quedar claro.
Es un impuesto, ¿no? Que se supone que si estás en blanco y gastás de acá hasta fin de año, lo vas a recuperar hacia mitad del 2023, y si gastás ya en el verano 2023... lo vas a recuperar a mitad del 2024.
¿Sigue siendo un adelanto de ganancias?
No, no es un adelanto, es una percepción deducible de, okay, bienes personales. Y uh-huh, la verdad que son bastante, no es mucha la gente que paga bienes personales tampoco.
Claro.
Así que uh-huh, tómalo como una devaluación encubierta de las muchas que tiene la Argentina. Lo que está claro es que no se puede seguir funcionando. Una economía no puede funcionar con uno de los precios más relevantes que tiene, que es el precio del dólar o de su propia moneda en relación al dólar, con 14 tipos de cambio distintos.
Uh-huh.
O sea, es una locura total, digamos. Llega un punto que el cálculo económico se obstaculiza, se imposibilita, no sabes a qué precio del tipo de cambio, a qué precio del dólar evaluar tus servicios, tus bienes, y entonces ya estamos viendo que la actividad económica se empieza a frenar más de manera más contundente, ¿no?
Sí, eso te iba a preguntar, ¿cuáles son los impactos de la economía, de esta distorsión, de esta locura del mercado cambiario en Argentina para quienes tienen que invertir, sobre todo, ¿no?
Sí, digamos, yo creo que hay un tema fundamental que es el, como te decía antes, el cálculo económico, ¿no? O sea, está demostrado que ya con inflación se hace difícil. Si aparte le agregas ruido, poniendo un precio distinto a tu moneda en relación al resto de las monedas del mundo, dependiendo de lo que haces, evidentemente quien invierte no solo no tiene la seguridad de cualquier inversión, si le va a ir bien o va mal, pero acá incluso si te va bien no sabes si vas a poder disponer de tus ganancias, qué impuesto vas a pagar, porque eso es otra cosa que siempre es incierto en la Argentina, y no sabes a qué precio evaluar la inversión que estás haciendo. Entonces llega un momento en que, como te decía antes, lo que estamos viendo es que la actividad económica se frena, las inversiones ya hace tiempo que están frenadas, son absolutamente de reposición o marginales, o aprovechando algún nicho o alguna oportunidad de mercado que incluso te la da el tipo de cambio regalado, ¿no? Porque cuando vos el gobierno te dice si importás vale 140, pero hay que ver si lográs importar, pero para mí vale 200, o ahora dice vale 300, y entonces dices, bueno, pero a 140 es un regalo, y hay mucha gente que se juega a traer cosas importadas ahora porque después va a salir más caro.
Claro.
Y ahí tenés una ventana que incluso el mismo Banco Central abrió en su momento, que era que se podía importar prefinanciando las importaciones. Eso ingresaron un montón de impo que en Argentina están impagas todavía y no se saben si van a estar $2 para poder pagar, así que esto es un gran berenjenal. Nadie sabe bien cómo va a hacer el Banco Central, por ejemplo, para honrar esos dólares, porque no están. Y la economía, como te decía antes, me parece que empieza cada vez a mostrar que no se puede llevar adelante una macroeconomía con tantas distorsiones por mucho tiempo, ¿no?
Luis, y pensando en la inflación y sobre todo el aumento del precio de los alimentos, que es la cuestión más dramática, si se quiere, hace poquito cuando Cristina cuestionó la labor del Ministerio de Economía por el tema justamente del índice de inflación de precios, Gabriel Rubinstein le contestó justamente con estos niveles de brecha cambiaria y demás, como que las empresas alimentarias necesitan tener un margen de ganancia más amplio que el que tendrían en condiciones normales. ¿Eso funciona así, digamos? ¿Y qué impacto tiene sobre la inflación todo lo que estamos hablando?
Mira, para que el margen de ganancia de un distribuidor o de un productor influya sobre la inflación, tiene que estar aumentando el margen todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Porque la inflación es el aumento permanente de la mayoría de los precios en la economía, ¿no? Entonces no ese argumento de que el problema son márgenes de ganancia, remarcaciones, porque los empresarios llegan a la Argentina y se convierten en Dráculas, digamos, que quieren sacarle a la población lo poco que le queda, es ridícula ya a esta altura, ¿no? O sea, la inflación es un fenómeno macro que no tiene nada que ver con vos imagínate que las mismas.
Bueno, Luis, pero vemos, cualquiera también que camina por la calle ve comerciantes que se aprovechan de esta situación, porque también, además de la inflación, hay unas diferencias de precios.
Pero discúlpame, ¿vos qué harías como comerciante?
No, está bien, pero yo.
¿Vos le regalarías las cosas de tu patrimonio que está en la mercadería que vendés? ¿Se la regalarías al primero que
no? No, está bien, bueno, pero eso no te habilita a cobrar cualquier cosa, porque ves
si
unas diferencias.
El consumidor está dispuesto a pagar lo que lo pague.
Pero ves una diferencia de precio impresionante. A mí me pasó, por contarte un caso.
Eso no tiene nada que ver con lo que hace un tal o cual comerciante, tal o cual cadena de distribución. Cada uno cuida su patrimonio de la manera que mejor le parece. Si vos, cuando vos cotizás el auto que vas a revender o tu propiedad y le pones un precio cualquiera, que vos sabés, no, esto está caro, pero yo lo pongo porque por ahí pasa alguien y me lo compra, y aparece uno y te lo compra, vos decís, no, mire.
Bueno, está bien, pero vamos a lo mismo. Hay precios abusivos, digamos, también, ¿no? Que me
no
parece
lo creo. No creo que sean abusivos. En un contexto de incertidumbre e indeterminación de precios que hay hoy, nada es abusivo, simplemente proteger el patrimonio tuyo, de tu familia, de tu empresa, tus trabajadores, tus empleados y demás, ¿no? Eso, aparte, de nuevo, bueno, digamos, de nuevo te lo digo, o sea, para que eso sea así, imagínate que vos deberías estar todo el día remarcando tus precios simplemente porque cada vez querés ganar más.
Sí, bueno, hay comerciantes que lo hacen. Se ve. No,
estoy totalmente en desacuerdo. Es que lo mismo que me digas que, qué sé yo, Cconsum, que o Walmart, o, bueno, Walmart no está más, Carrefour, digamos, está en todas partes del mundo y el único país que tiene 7% de inflación mensual es,
bueno,
Argentina.
Por eso te arranqué preguntándote por lo que dijo, que mundo, me pareció interesante Ford, lo que dijo.
Toyota, Chrysler, todos están en todas partes del mundo, digamos, por el único país que tiene inflación que tenemos es Argentina.
Bueno, por eso arranqué preguntándote, citándote lo que dijo Gabriel Rubinstein, justamente, que
por eso te digo que era ridículo lo que dijo. Te lo dije con todas las palabras, te dije que era ridículo, o sea, es un argumento ridículo echarle la culpa a los empresarios de la inflación. No, bueno, tiene nada que ver con, o sea, es la vuelta, te digo, lo mismo.
Él justamente no le echó la culpa a los empresarios, justamente lo que dijo fue lo contrario, fue lo que dijo, en un país como con, que
no,
tiene la...
No, tú dijiste que necesitan más márgenes, eso es mentira, no necesitan más márgenes. No, el margen de comercialización de Coto, Carrefour, para ponerte los grandes, Bea, sí, Disco, cualquier cadena grande de Argentina, y la anónima, las locales también, es 2-3%. O sea, no sé qué tiene la gente en la cabeza. La prédica que ha ganado tanto terreno en estos años.
Bueno, yo lo que te dije también es que se ven unas diferencias de precio, a veces de una cuadra a la otra, ves una diferencia de precio impresionante, entonces una de dos. Cuando ves una diferencia de precio brutal, es una de dos, o el que cobra mucho está ganando demasiado, o el que cobra poco está perdiendo.
Mi estimado, la diferencia de precios no tiene nada que ver con la inflación. La diferencia de precios son otra cosa. Si en tal cadena, en tal lugar, yo vivo ahora por cuestiones familiares en Necochea, si en Necochea está todo más barato que en Buenos Aires, digamos, eso no tiene nada que ver con inflación, porque acá suben los precios al mismo ritmo de precio que suben en Buenos Aires, son dos cosas distintas.
Pero por eso te estoy diciendo.
Bueno. No tiene que ver con inflación. Son dos fenómenos distintos. Vos me preguntaste sobre inflación y me pones como argumento la diferencia de precio. No tiene nada que ver. La inflación,
sí, estamos de acuerdo. Por eso te digo, la diferencia de precio tiene que ver con otra cosa, no con inflación.
Sí, por eso. Entonces, digamos, pero no podemos juntar los dos argumentos. Si estamos hablando de inflación, hablamos de inflación. Si estamos hablando de diferencia de precio, tiene que ver con poder adquisitivo, diferentes cadenas de comercialización, costo logístico, de transporte, impuestos.
¿Y cómo se sale de esta inflación cada vez más alta? Digamos, sé que no hay una receta, pero ¿cuál debería aplicarse que no están aplicando?
Primero teniendo el diagnóstico correcto, que la inflación es un fenómeno que lo causa el Estado, es un fenómeno macro que tiene que ver con las políticas de Estado.
Sí.
Si eso no se reconoce, no se va a arreglar. Entonces, si el gobierno sigue pensando que el problema de la inflación es márgenes empresarios, por llamar de alguna manera así, el apetito, digamos, de algunos locos que dicen, bueno, vamos a cobrar cualquier precio tal o cual bien, y que se arregla con cuidando los precios o controlando algunos precios, vamos a seguir con este fenómeno sin corregir, ¿no? Entonces, primero hay que arreglar la macro. La macro, el origen fiscal de inflación, ya a esta altura bastante claro para la mayoría de los argentinos. O sea, es cierto que lo que se dice de que la inflación es en todo momento, en todo lugar, un fenómeno monetario, ¿no? Eso lo logró imponer Milei, Diego Giacomini y otros, insistiendo sobre la famosa frase de Milton Friedman. Pero hubo otro premio Nobel, tan famoso como Friedman, que fue el primero que escribió sobre hiperinflación y fenómenos inflacionarios mucho más altos que los que estudiaba Friedman, que dijo que este tipo de inflación, como la que tiene Argentina, es fiscal. Bueno, digamos, vos mirás qué está haciendo este gobierno en materia fiscal, no está haciendo nada. Entonces, el relativismo con el que se asuma el tema inflacionario, con un diagnóstico equivocado, que yo creo que es más jueguito para la tribuna que otra cosa, pero se lo dice, se lo repite, se lo machaca y la gente termina admitiéndolo, es sacarse encima el problema, porque incluso el mismo Rubinstein sabe que el origen de la inflación es fiscal. Ahora, tomar medidas fiscales es antipático, Y este gobierno, fíjate que la única medida fiscal antipática seria que había tomado, que era el aumento tarifario, todavía no lo,
no pudo destrabar.
Y tenés al fondo, que se supone que le va a poner, marcar un poquito la cancha, que ya es una payasada. Vos lees el último informe que hizo el fondo. Básicamente lo que dice el informe, a 100 y pico de páginas, es: está todo mal en Argentina, pero le perdonamos igual.
Justamente hoy hay una declaración de Cristalina Georgieva que dice que el pueblo argentino espera que su gobierno se tome en serio la necesidad de reducir la inflación, y dice que no va a haber flexibilidad, ¿no? Digo, ¿esto cómo puede funcionar?
Dice que no va a haber flexibilidad, y ha sido increíblemente flexible con la Argentina en esta última revisión. De nuevo, ya te digo, o sea, mirás los ítems, sigue sosteniendo que la deuda es sustentable, pero no con alta probabilidad, o sea que tenemos también latente un problema de impago de la deuda. O sea, es cada punto que trata el fondo es decir, está todo mal, pero bueno, es la Argentina, están haciendo algunas cositas, hay que esperar, veremos. No quieren tirar, digamos, no quieren ser visto como jalar el gatillo, ¿no? Como decir, el fondo es el culpable de que Argentina caiga en default. Pero, digamos, los tiempos también se van agotando, porque si no hay un programa pronto, digamos, algo serio pronto, más adelante no lo va a haber, porque ya es muy cerca de las elecciones. Yo creo que va a ser mucho más difícil.
Eso quería consultarte, Luis. ¿Cómo se cuela la parte política en esta crisis económica? Porque, como bien decís, estamos cada vez más cerca de la campaña, y tampoco de la oposición se ven propuestas serias, ¿no? Digamos, concretas. Es más, lo mal que estamos.
El rol de la oposición no es gobernar ahora.
No, pero por ahí proponer, ¿no? Que la gente sepa qué van a hacer, de alguna manera.
Yo creo que en algún momento eso va a aparecer en el debate público. No sé si este tampoco es el momento para hacerlo. Uh-huh. Supongo que cuando se aclaren un poco las posiciones electorales de los principales líderes de la oposición, algo se va a debatir en el público. Pero también al mismo tiempo tenés una ¿cómo te puedo decir? Un hecho estilizado, una evidencia bastante contundente de que quienes tienen que gobernar ahora no están de acuerdo tampoco en lo que hay que hacer, digamos. Entonces es muy difícil pronosticar. A mí me cuesta mucho pensar de que pueda haber un programa. Obviamente siempre queremos creer que puede hacerse algo más serio, que baje la inflación rápidamente. Pero no, el problema es que en el arranque de cualquier programa serio vas a tener más inflación, no menos, ¿no? Claro. Entonces vas a tener salto en el nivel de precio, porque hay que sincerar el tipo de cambio, hay que sincerar las tarifas, hay que tomar medidas drásticas en materia de algunos precios que te van a llevar la inflación, yo diría, bajo cualquier programa, en los tres primeros meses de arranque de ese programa económico, a dos dígitos de inflación mensual. Entonces ahí va a haber que tener mucho cuidado que después se puedan anclar las expectativas nuevamente. Siempre que viste que uno devalúa o que toma estas decisiones, tenés que convencer al público de que es la primera, de que es la única, perdón, y que no es la primera de muchas, ¿no? Ese es el éxito de una devaluación. Entonces, sí. Si el gobierno corrige los precios y todo el mundo cree que no es la única corrección, sino que es la primera de muchas, vamos a estar complicados. Y para que todo el mundo crea que es la única y no la primera de muchas, necesitas darle consistencia, apoyo político, una buena cantidad de gente apoyando. A mí me molesta mucho, por ejemplo, no sé, vos me lees, por ejemplo, Massa hace un ajustecito de las tarifas como el que todavía no pudo implementar, sí. Y tenés todos los medios de oposición supuestamente hablando de tarifazo, y yo digo, poco favor se le hace, ¿no? Porque vos te decís de oposición y salís a un ajuste que es mínimo a decir que es un ajustazo, cuando en realidad el ajuste que hay que hacer y que va a tener que hacer la oposición de futuro es 10 veces el de Massa. Digo, también hay toda esa confusión, viste, y posicionamiento político que no ayuda, y vas a tener, y va a haber que lograr, para que un programa funcione, que toda la sociedad acompañe, ¿no?
¿Massa tiene margen o tenía algún margen y lo fue perdiendo?
Y yo creo que Massa tenía un margen cuando arrancó, porque arrancás de cero, venís a modificar las cosas y demás. Yo creo que ya el tic-tac se escucha cada vez más fuerte, ¿no? Es como que el tiempo lo está desperdiciando, despilfarrando, jugando con la frazada corta, ¿no? Anticipando dólares, anticipando endeudamiento, anticipando impuestos, postergando pagos. Digo, como que no veo nada contundente que esté utilizando bien el tiempo que le fue concedido, ¿no?
Bueno, el tiempo dirá en este caso, y la verdad que el tic-tac que vos mencionás para Massa es para la Argentina, es preocupante. Luis Secos,
es
economista y director de Perspectivas Económicas, te agradecemos este contacto con Caminando Buenos Aires.
Muchas gracias por llamarme.
Hasta luego, buen día.
Agendate nuestro WhatsApp, 1155-77-1192, y mandanos tu audio porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Hasta las 11, Sebas, Willy y Dani están Caminando Buenos Aires por Radio Cultura 97.9.
Apariencias que hay que tener para andar elegantes y así poder una chica plástica recoger.
Estamos moviendo acá las caderas, Eva, como sí. Locos en el estudio con la música de Rubén Blades, que nos pone el mago en la operación hoy.
La salsa, sí. Y hablando, el que por ahí estaba escuchando salsa en el auto también era... Era Cardona, ¿no?
No, Seba, qué compresión Cardona, ¿no? Cuando juega lo insulta, cuando no juega lo para la policía y le sacan el auto.
Es que cuando juega es como si no jugara, digamos. Se ve en la cancha, se ve un tipo robusto que difícilmente pueda moverse y seguir el ritmo al resto de los jugadores. Bueno, y evidentemente mucho no le importa porque esto, bueno, demuestra, es un hecho fortuito y azaroso, ¿no? Él salió a cenar, se tomó hasta la presión y lo paró un control de alcoholemia y dio 1.81.
¿1.81?
Es mucho, ¿no?
1,81.
Y si el permitido es 0,5.
Es mucho.
El permitido es 0,50 gramos de alcohol por litro de sangre.
Y el por eso, 1, para que te dé 1,81, tenés que haber tomado. No es que te tomaste 3 copas de vino, ¿no? Realmente tomaste. No. No, bastante.
Tenés que haber tomado, sí, mínimo una botella o más de una botella de vino, ponele si tomó vino, ¿no?
Sí.
Sí, o dos botellas de cerveza, es como mucho.
Sí, no, sí, con, no, con, realmente muy peligroso.
Con un vaso y medio, con una pinta y media de cerveza no das positivo, por ejemplo.
Da fe, ¿no?
O sea, no llegás al 0.5.
Exacto.
No, realmente más allá de que uno lo tome medio a risa, muy peligroso que un tipo maneje con un 81 de alcohol en sangre. Exacto. ¿No? Es un peligro para los demás.
Sí, 1.81 se supone que es un dosaje de alcohol en el que hasta no sos dueño de tus actos, digamos, que perdés un montón de aptitudes para manejar que te vuelven un tipo peligroso arriba de un auto. Reflejos, el cálculo de la distancia, noción de la realidad, digamos, hay como una cuestión de que algunas personas generan una sensación de euforia que te puede llegar a hacer apretar el acelerador más de lo conveniente.
Seguro.
Después cuando querés reaccionar,
tienes menos poder de reacción.
No tenés la velocidad de reflejo.
Ahora, ¿qué actitud tiene que tomar Racing ante esto? Te pregunto. O sea, ¿hacer de cuenta que no pasó nada o sancionarlo deportivamente, más allá de la sanción que tenga impuesta por el Estado, ¿no?
Teniendo en cuenta que la sanción del Estado es a él le sacaron el auto y con la nueva regulación que rige en la Ciudad de Buenos Aires desde febrero, automáticamente hay una suspensión de la licencia por mínimo 2 meses. Esa suspensión de la licencia se incrementa en función de el dosaje de alcohol que salga. O sea que a más dosaje de alcohol, mayor es el tiempo en el que te quedas sin licencia de conducir. Esto le puede pasar a Cardona. Y en cuanto a Racing, digamos, Racing, Gago, como entrenador de Racing, separa a jugadores del plantel profesional, aduciendo cuestiones de peso, o los pesan, ¿no? Y no dan en la balanza. Pero bueno, off the record se sabe que también hay situaciones que tienen que ver con jugadores que han salido. Sí. En momentos en el que el técnico les ha pedido, che, no salgan ni se expongan y demás. Yo supongo que Cardona en principio no va a concentrarse para el partido de mañana. Ya estuvo afuera de una concentración, aparentemente porque él y algún otro jugador habían salido a un boliche e incluso trascendió que hubo como algún tipo de pelea que los vio involucrados. Supongo que no estará concentrado para el partido de mañana y cada vez está más lejos o está más cerca de salir de Racing, ¿no? Uh-huh.
Bueno, hablamos recién de Dani, de inflación de precios. Vamos a verla, a hablar un poquito de la otra cara que deja esto. Estamos en comunicación con Nuria Susmel, es economista senior de Field, experta en economía laboral, previsión y pobreza. Y justamente este de algunos temas que queríamos tocar, cómo la situación económica en Argentina sigue empujando la pobreza. Nuria, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va?
Hola, buen día, ¿cómo están?
Muy bien. Bueno, recién teníamos una discusión un poquito acalorada con un economista hablando de precios y parecemos dejar de lado toda esta parte que por ahí no se ve tan claramente, que es lo que la crisis económica en Argentina va dejando año tras año, que es esos niveles de indigencia y pobreza altísimos, ¿no?
No, claro, obviamente. O sea, hay algo que uno, digamos, una de las cosas que uno ve y uno aprende es que que además lo repetimos siempre los economistas, o sea, la inflación es un impuesto que le pega más a los más pobres. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el pobre no tenés tarjeta de crédito para los 12, sí, para las 12 cuotas, porque no, ¿viste? Porque no tenés instrumentos, sí, no accedes a instrumentos que te pueden ayudar a un plazo fijo, o sea, tenés solo efectivo, digamos. Uh-huh. O sea, no tenés nada contra que cubrirte.
Claro,
entonces, sí, eso es primero, o sea, ese es el primer punto o uno de los puntos fuertes de la lucha contra la inflación, es que la inflación a quien le pega es a los más pobres. Eso es una, digamos, y bueno, digamos, la crisis económica nos pega a todos, digamos, y te va llevando a aumentos de la pobreza. Algo que, bueno, yo justo estaba empezando a a mirar un poco los números, es que uno lo que está, digamos, además está escuchando y bueno, cuando tenga los resultados se los mando, sí. Un poco ver, digamos, que hoy en día, antes pobre era, bueno, el que vive en la población vulnerable, la villa, esto y lo otro, y hoy tenés clase trabajadora, formal, en relación de dependencia con qué sé yo, que no le alcanza, o sea, que está en los límites de la... digamos, está pegándole en la línea de pobreza, o sea, los ingresos apenas los alcanzan para cubrir nada, claro, las necesidades básicas, que es lo que mide la canasta de pobreza. Así que bueno, nada, la inflación es todo un es todo un tema que pega muy fuerte en el tema en muchos, pero bueno, en el tema pobreza es donde, digamos, donde más se ve.
Nuria, hace poquito se conoció el índice de pobreza del primer semestre, que fue un número que bajó un poquito con respecto al segundo semestre del año pasado, 36,5%. ¿Vos suponés que por esto que estamos hablando, en lo que va del segundo semestre del año, ya el número ha aumentado?
Pero sí, o sea, el tema en el segundo semestre, uno lo que tiene es un poco un poco más de empleo, y lo que también tenés es en el tema, o sea, digamos, vos lo que tenés sos, lo que te mueve cuando vos mirás así globalmente la pobreza, es bueno, cuánta gente tiene ingresos, sí. ¿Sí? Y cuántos son esos ingresos. Sí, o sea, ¿qué pasó con cuántos reciben ingresos y cuántos son lo que están recibiendo? En el tema de perceptores de ingresos, digamos, cuánta gente está trabajando, uno ve un poco más, digamos, de empleo. De hecho, el tema, digamos, el último número de empleo fue récord. Lo que uno también ve es, o sea, ¿qué pasa con los ingresos? Y en el tema de empleo, lo que uno ve es que si bien el empleo crece, el crecimiento es en el sector informal. O sea, vos todo el empleo que estás creando hoy está no registrado. Y cuando uno empieza a mirar un poco la desagregación de qué está pasando con los ingresos, vos ves que los ingresos formales, o sea, el que trabaja en relación de dependencia, está registrado y qué sé yo, le hacen aportes y todo eso, esos ingresos más o menos las vas manteniendo, digamos, están en términos, digamos, se mueven un poquito más o menos con la inflación, no han perdido mucho con la inflación, pero que los ingresos informales se hicieron, digamos, se hicieron pelota.
Sí, para decirlo claramente.
Para que se entienda, se hicieron, digamos, cayeron muchísimo en relación a la inflación. Entonces, ¿qué está pasando acá con la pobreza? Está bien, tengo más gente que tiene trabajo,
pero ese trabajo no alcanza,
digamos,
más allá,
tengo mucha gente con menos poder de compra, claro, digamos. Sí. Entonces es medio difícil, o sea, yo no estaría esperando una caída de la pobreza importante. Además, creo que el último número de digamos, la pobreza cayó, pero en el último semestre la indigencia no había caído,
había subido
algo
poco, sí, pero había, digamos, subido.
Sí. No mucho, pero digamos, contra el semestre, el semestre anterior. Así que bueno, nada, a ver, de vuelta, con una inflación del 100% anual, digamos, no podemos estar teniendo perspectivas de economía, digamos, resolviéndonos problemas.
Nuria, y al mismo tiempo, en este contexto, uno ve muchas zonas con restaurantes llenos, con un consumo que...
Si tienes un peso, ¿qué haces? Vas y lo gastás. O sea, eso es la inflación. La inflación, lo que te hace la inflación, digamos, es que la gente se quiere deshacer de la plata. O sea, vos te querés deshacer de la plata por un montón de motivos, y entonces empezás a gastar más, los precios empiezan a subir, etcétera, digamos, pero yo te doy plata, no puedes comprarte dólares, me voy a comer, o sea, lo que tenés también es mucho gente deshaciéndose el dinero.
Bueno, pero tenés que tener la plata en el bolsillo también para gastarla, ¿no?
No, por supuesto. A ver, obviamente, vos en todas las economías y en la Argentina también tenés un tema de distribución. No todos somos población vulnerable, no todos somos población, digamos, tenés gente, digamos, tenés... los deciles altos de ingresos tienen ingresos, o sea, hay gente que tiene plata, gente que más o menos y gente que no tiene, digamos. Lo que pasa es que la población vulnerable cada vez está en un porcentaje más alto del total, pero bueno, obviamente que tenés población con ingresos y que, digamos, tampoco les ha crecido tanto los ingresos a la población.
No, pero yo te voy a decir, yo trabajo en relación de dependencia.
Si vos ves cómo...
Sí. Sí. Perdón, dale, no, yo para ejemplificarlo, nosotros trabajamos en relación de dependencia, salimos a comer y la verdad que cada vez vamos a ir a comer menos, porque cuando uno sale y gasta 5.000 en una cena y a la semana siguiente sale y gasta 7.000 en la misma cena, bueno, algo que empezar a cortar. Es eso.
A la última bueno. Cocinas en casa.
Sí, sí. Igual vas a comer restaurantes caritos vos.
No,
somos varios.
Lo que iba a decir es eso. Cuando vos mirás también cómo se han movido los ingresos en los distintos, los ingresos promedios en los distintos estratos, los estratos más altos de ingreso no han sido los que, han sido los que los ingresos han crecido menos en relación a la función. Lo que pasa que, bueno, también tenías ingreso y también en algún momento, hoy podés ahorrar menos, ponele. Eso es lo que, pero o sea, no es que de pronto todo el mundo pasó a pobre y nadie tiene plata, ¿viste? Uh-huh. Pero bueno, el que la tiene, se la quiere sacar de encima. Uh-huh.
¿Y cuánto hay de empobrecimiento de la clase media? Digo, eso de lo que hablamos tanto, ¿no?
Bueno, nada, o sea, lo que es, eso es bueno, un poco es lo que estamos, ahora yo estoy tratando de ver esto de cuánta gente, digamos, está en relación de dependencia formal y todo eso está en grupos de pobreza, pasando a grupos de pobreza, cosa que antes no pasaba, los que no están en los, o sea, tenés la pobres cada vez mejor que antes, pero un porcentaje estás en el 35% de la población es pobre. Sí, y con medidas de pobreza bastante, o sea, no estándares muy altos para pobreza, o sea, la pobreza se mide, o sea, una canasta, la indigencia es alguien que solo puede comer, pero no tiene ingresos para ir a comprar la comida, o sea, es hasta ahí, o sea, cuando yo te digo el 8% de la gente es indigente, te estoy diciendo el 8% de la gente tiene plata para comprarse esta canasta, pero que se la vendan en la esquina de la casa porque no tiene para el bondi.
Claro.
¿Entendés? O sea, es solamente eso. Y la canasta de pobreza te agrega algo de servicios, pero tampoco tanto. O sea que estamos hablando de canasta de pobreza pobre y con esto tenés un 35-36% de la población pobre. Los estratos medios que no son pobres también les han caído los ingresos, digamos. Entonces tenés todo el mundo está peor.
Sí.
Digamos, a ver, esto es muy simple. En los últimos años, ayer estábamos viendo ese número, o sea, el PBI per cápita cayó. ¿Eso qué quiere decir? Que todos somos más pobres. Cayó en términos reales. Si lo medís en dólares, te pones a llorar.
Sí.
¿Viste? Pero o sea.
Bueno, pero ¿desde cuándo?
Ese número y todos somos más pobres.
¿Desde cuándo? Porque sabemos que desde 2011 la economía argentina no crece, pero...
Exacto, bueno, desde el 2011 la economía argentina crece y creo que si te vas... Bueno, ahora la verdad no tengo el número en la mano, la próxima vez que me llamen se los cuento.
Dale.
Pero si empezás a mirar, yo creo que si te vas a los 70, 80, debes estar con un PBI per cápita no muy diferente.
Uh-huh. Bueno,
o sea, esta economía no crece, ¿viste? Y, sí. Y ese es el tema, digamos. O sea, después, entonces, cuando la economía no crece, ¿qué nos pasa? Viene lo que empezamos con la puja distributiva. O sea, si la torta es siempre igual, sí. Nos peleamos por. Sí. Si yo tengo un pedazo más, se lo tengo que sacar a alguien. Uh-huh.
¿Y el empleo formal?
Nuria, el empleo formal viene igual desde el 2011, digamos, o sea, tenés algún...
¿El empleo privado te referís?
Formal privado, exactamente, es un número que es nada, o sea, es alrededor de los 6 millones, 5 millones y medio, 6 millones en los últimos 12 años.
Claro, con o sea, una población que crece al ritmo de 1 y pico% anual.
Exactamente, entonces vos hoy desde ya hace tiempo todo el no todo, pero o sea todo el crecimiento del empleo asalariado, todo es informal.
Sí.
¿viste? Y después tenés mucho crecimiento del empleo, que es, o sea, es o informal o cuenta propia, de los cuales la mitad de los cuenta propia son informales, y de la otra mitad tenés muchos monotributistas en actividades de baja productividad, o digamos, qué sé yo, que en otro, que si no existieran el monotributo con un aporte muy muy bajo, serían también informales. Entonces tenés nada, eso es lo que tenés en los últimos desde el 2011. ¿Sí? Bueno. Digamos, de hecho, el único periodo en la economía desde los 80 que, digamos, uno mira los números, sí, en el cual hubo un proceso de formalización importante fue el 2004-2011, donde el empleo formal creció, el empleo asalariado formal creció, y después nada. O sea, esta es una economía que tiene serias dificultades para generar empleo formal, uh-huh, o empleo de calidad, como, uh-huh, como solemos decir.
Bueno, es un panorama sombrío. Hoy no tuvimos buenas noticias. No vamos a hablar más con economistas por un tiempo.
No, esa es una buena idea. Yo cuando digo que soy economista no entiendo por qué me siguen hablando.
Bueno, no, vamos a hacer una excepción. Beluria Summer es economista, señor de Fiel. Nos trajo un panorama un poco más claro para cuando hablamos de pobreza. Nuria, muchas gracias por este contacto.
No, al contrario, gracias a ustedes por llamar.
Buen día.
Rechiflao en mi tristeza, hoy te bombo y veo que ha sido en mi pobre vida paria, solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido, como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio juego de remenche cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, a la vida te ríe y canta, los morlacos de ese otario los tirás a la marchanta, como juega el gato maula con el mísero ratón.
Ahí estaba Julio Sosa, ¿no? Diciendo cómo juega el gato maula con su mísero ratón. Algunos quieren vincular a otras cosas, pero no le presta atención, Dani.
En fin, gente. Bueno, Seba.
¿Ya tenés la sanción a Cardona? Rápido.
Ya tenés, sí.
¿Te lo pedimos?
No,
sí,
no, ya tenés. No, todavía no está decidida la sanción. La sanción la decide un fiscal. Digo, la pena que podría caberle. Porque cuando vos manejás y salís positivo con más de un gramo de alcohol en sangre, de alcohol por litro de sangre, la multa es de 300 a 2.000 unidades fijas, que es el valor que se usa, el parámetro para fijar las multas, que van desde 22.000 pesos a 151.000 pesos, y hasta le puede caber de a 1 a 10 días de arresto. Esto por el dosaje excesivo. Además, la inhabilitación de la licencia es de 4 meses a 2 años y tiene que obligarse a hacer un curso de seguridad vial para revertir esa inhabilitación, o por lo menos para atenuar el plazo por el cual lo inhabiliten. Con el dosaje de alcohol que dio Cardona, podrían inhabilitarlo hasta 2 años, digamos, si la fiscalía o si la justicia lo considera así. Bueno, la inhabilitación que podría caberle es de hasta 2 años sin manejar, ¿no?
Me da la sensación de que igual no va a estar 2 años más en la Argentina, Cardona, ¿eh?
Yo calculo que no. Sí.
Racing lo compró igual, ¿eh? Racing se lo compró a Boca.
Sí, y ahora con estas cosas se lo va a vender a
San Telmo.
Bueno, como decíamos hace un rato, ¿no? Si lo quiere poner caro, no creo que nadie se lo pague.
Los precios abusivos no.
No le va a dar. Bueno, y después tiene que hacer, además de un curso de seguridad vial para recuperar la licencia, tiene que hacer un panel, asistir a paneles de ONGs, de familiares de víctimas, como Madre del Dolor y Activas, que son son parte de las ONGs que vienen impulsando la ley que se está tratando en la Cámara de Diputados. Ayer se le dio dictamen de comisión, que es un paso importante. La Comisión de Transporte le dio dictamen a esta ley, que es una ley que tendría aplicación nacional, que es para que la tolerancia al manejar de alcohol sea cero, digamos, para que todos los conductores que manejan, digamos, tengan que dar cero, o sea, no se pueda tomar ni siquiera una copa o un vaso de vino o una copa, un vaso de cerveza.
Sí, que ya hay provincias e incluso municipios que tienen sus propias normas. Creo que en Tigre, por ejemplo, se aplica el alcohol cero.
Tigre, la provincia de Córdoba, la ciudad de Mar del Plata, por ejemplo, tienen ya. Acá en Buenos Aires, la tolerancia cero es solo para conductores principiantes.
Y profesionales, ¿no?
Hasta que cumplen el plazo principiante, obviamente para profesionales también. Pero bueno, se implementó en febrero de este año este sistema de sanciones que son más duras. Hasta el año pasado te sacaban el registro, vos ibas, pagabas la multa, te devolvían el registro y seguías manejando.
Sí.
Y se iniciaba una causa por la contravención. A partir de febrero de este año, inmediatamente el mínimo que te sacan el registro es de 2 meses, ¿no? Uh-huh. Es de 4, pero si haces el curso te lo reducen a 2 meses si das 0,50 y pico, 0,70. Si como Cardona das 1,80, te pueden dar hasta de 1 a 10 días de arresto. Y el registro te lo pueden sacar hasta por 2 años.
Sí. Bueno, no lo veo eso tampoco del arresto. No sé si hay alguien que alguna vez en la ciudad de Buenos Aires se lo aplicó.
No, yo me acuerdo cuando hicimos ¿te acordás la nota por la nueva cárcel de contravención en la cancha Atlanta? Que pedimos, por favor, cuando metan a alguien preso, hagamos una nota, el primer preso. Todavía estamos esperando, me parece.
Sí, no hay mucha estadística de que haya ido, de que alguien haya cumplido días de arresto. Bueno, al mismo tiempo, reitero, se está tratando esta ley. Falta el dictamen de la Comisión de Seguridad Interior,
sí,
que se daría la semana que viene. Esto alienta las posibilidades de que la ley se apruebe antes de fin de año, antes de que se termine el periodo de sesiones ordinarias de este año, y para que así quedara la media sanción lista para que después la trate senadores. Y según dicen desde las organizaciones, desde los organismos que impulsan la ley, el año que viene podría ser aprobada.
Tiene resistencia de los diputados cuyanos, ¿no? Porque la industria vitivinícola está como plantada muy en contra de la ley.
Ayer en el dictamen de comisión votaron en contra el diputado de Mendoza y el diputado de la Ciudad de Buenos Aires.
Mira.
Que porque Buenos Aires aduce, la capital, aduce que tiene esta sanción incrementada. Y aparte, digo, incluso hay especialistas, ¿no?, que hablan del falso positivo, sí, de que puede darte 0,2, 0,3, y digamos, si no es un dosaje sancionable, bueno, la discusión también pasa por ahí. Hay un gris ahí, lo que busca esta ley es terminar con ese gris, que sea cero.
Sí.
Pero si, pese a que no tomaste, te puede dar un 0,2, un 0,3, bueno, hay también alguna situación para discutir.
Bueno, nos tenemos que ir.
Sí, se nos sacó el programa. Bueno, Cardona no jugará, pero juega Racing. No sé, hoy se juega en la última chance de seguir pegaditos
mañana,
a Boca.
Racing juega mañana contra. Racing juega mañana viernes con Colón en Santa Fe.
¿Mañana es?
Así que sí, mañana termina. Mañana.
Bueno.
Es el equipo que cierra la fecha esta que se está jugando, pero es difícil porque Boca no se cae y difícilmente se caiga, ¿no?
Sí, bueno.
Ayer perdió Gimnasia, que era como un poco la esperanza para sacarle puntos a Boca la semana que viene. Y
sí, Gimnasia todavía pelea para entrar a Libertadores, así que es por ahí.
Ya te estás bajando, Clemente, bueno.
No, digo, hay posibilidades matemáticas, pero cada vez son menos, porque Boca tiene virtualmente 4 puntos de ventaja,
sí,
con
sí,
9 por jugar.
Sí, tiene un partido,
¿no?,
menos.
Bueno, muy bien, está llegando nuestro compañero y amigo Lucio Fernández Mur con Juez y Parte,
sí,
así que
vamos quédense. que la gente se quede escuchando. Nosotros cerramos nuestro habitual Caminando Buenos Aires, nos vamos a reencontrar el jueves que viene a las 10 en Radio Cultura, ya los 3 sentados en la mesa, creo que por última vez por un tiempo, ¿no? Pero bueno, eso lo contaremos la semana que viene.
Dale. Chau, chau.
Chau.
Esto fue Caminando Buenos Aires con Guillermo Kelmer, Daniel Gutman y Sebastián Clemente.